Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Aquí estoy otra vez. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Un programa que trata de traeros lecturas, bien sean novedades o no. Yo es que como de todo, da igual. Traigo libros que a mí me han parecido dignos de lectura y relectura. Pero también voy a hacer algún programa de los pestiños, ¿eh? Sí, me he dicho que voy a hacer un programa de los pestiños. No que sean pestiños, ojo, sino que yo no he podido terminar de leerlos. O sea, no he podido, no puedo con ellos. Y hay algunos que están considerados como obras maestras de la literatura. Bueno, oye, pues ya. Bueno, pues eso que os digo, que este programa no, o sea, ahora mismo en este programa, en este mismo, pues no, os voy a traer los que a mí me siguen pareciendo magníficos, magníficas lecturas, magnífico, en fin, todo. Vamos a empezar. Bueno, pues sí, vamos a empezar este nuevo programa con un libro que a mí me marcó, me ha marcado, me sigue marcando y me marcará hasta el final de mis días. Y es curioso porque siempre que releo este libro, que lo vuelvo a leer, pues se me salta la lagrimilla. Porque es, de verdad que es un libro fantástico, pero es tan triste. Y lo voy a acompañar con el Serenata de Schubert. Este libro se titula Mortal y Rosa y es de Francisco Umbral. Pase, señor Umbral. Pase usted el umbral. Puede usted pasar, traspasar el umbral. Nunca mejor dicho, aquí entra con sus gafas de culo vaso, su melena, con americana, el abrigo por encima de los hombros y una bufanda roja, como no podía ser de otra forma. ¿Qué tal está, señor Umbral? Mal, ¿verdad? Ah, que está bien. Bueno, a pesar de que está usted allá del otro lado, ¿no? Bueno, o sea, se está bien allí. Vale, bueno. Voy a comentar Mortal y Rosa. ¿Qué le parece mi elección? Ya. Bueno, muy triste, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo a mi aire, ¿eh? No tengo guión. O sea, lo voy a hacer como yo lo siento. Mortal y Rosa lo escribió usted en 1975, ¿verdad, don Francisco? Ahora no me diga usted que viene a hablar de su libro, porque, o sea, este libro ya hace un porrón de años que se publicó. O sea, no diga, vengo a hablar de mi libro, como aquella vez a la Mila, que se le puso usted muy remontado, ¿eh? Bueno, pero ahora como, total, tampoco puede hablar, o sea, da igual. Bueno, pues digo que Mortal y Rosa es una novela que te pone los pies en el suelo, con una prosa sublime donde se desgarra por dentro. Es una sobrecogedora y tierna elegía de la infancia. Usted, don Francisco, evoca con este libro la muerte de su hijo único, de 6 años, que murió de leucemia, un año antes, en el 1974. Desde la inhóspita revelación de la pérdida, usted construye un largo monólogo en que la muerte actúa como coartada maravillosa que convierte su pesadilla humana en una fuerza liberadora. Es un poema en prosa, digamos, un diario íntimo, un ensayo, una novela, pues no lo sé cómo catalogarlo, pero bueno, lo que usted lo quiera poner, ese apelativo, vamos, ese título lo ponemos, pero queda igual, ¿qué más da? Lo importante es el libro, la lectura. Bueno, pues precisamente, señor Umbral, tengo aquí el libro, lo tengo aquí en mis manos. Y como no hace mucho que lo he leído, lo tengo nuevecito, eso sí, lo tengo muy subrayado. Lo tengo subrayado a tope. Lo tengo muy subrayado porque, bueno, todo el libro es para tenerlo subrayado. Desde poemas cortos que usted le dedica hasta la enfermedad y el dolor de su hijo. Lo describe usted de una manera desgarradora. Y claro, como no tengo tiempo, porque si no leería el libro entero, porque me gusta todo entero, pues yo voy a leer un fragmento sobre la enfermedad y el dolor de su hijo. Y dice así: el niño en la prisión blanca de la clínica, en manos del dolor, manipulado, pinchado, dolorido, el niño entre los niños que sufren. Han entrado en la vida por el túnel amarillo de la enfermedad. El niño, mi niño, está ahí, sufriente, enfrentado a un miedo, a una magnitud superior, y lo llevan en alas blancas y sucias. Lo traen en camas duras y sonoras. Me resisto a amar una creación donde los niños son torturados. Escribió el francés, y lo recuerdo siempre y lo repito, cuando el niño sufre. La creación siniestra y mayúscula, doliendo la carne de un niño, el encarnizamiento inútil de la vida contra la vida. Cogido en las fauces del dolor, mirado de cerca por la muerte, al niño se le rompen los ojos en cristales, se le ahuesan las manos, perdida su calidad de flores, y le viene la blancura inhumana del terror. El universo es una geometría inútil, una matemática obstinada y loca, que se cumple ciegamente, que se demuestra a sí misma vanamente, y en todo este juego de fuerzas ociosas hay siempre un niño que sufre, una víctima. El dolor de los niños, el dolor de las plantas, el dolor de las bestias. ¡Qué tres dolores insufribles! Vamos en llamas por la vida y nadie nos avisa del incendio por no asustarnos. Pero ¿cómo nos ven arder? Como yo veo arder al escritor, al amigo, vamos entre luces, entre noches, hacia no sé dónde, por la ciudad, hablando, soñando, dentro del coche, lentamente, contra el hielo, el miedo, la sombra, pasando huecos inmensos de tiempo, calles dormidas, multitudes, nieva otra vez. Thank you. Aquí tengo otro párrafo que dice: cuando leo en la soledad de la casa, en el silencio de la noche o en la blancura sorta de la tarde, el niño duerme y todo reposa en su sueño, y el discurso del libro corre por sobre ese lecho cándido del sueño de un niño. Como se apoya el mundo tan caído y pesado en la levedad del dormir infantil. Es su sueño, el rumor del mundo, la levedad última de la vida y las batallas de la prosa que lo leo se enzarzan sobre la inocencia doble de un niño dormido. Todo el libro es una oda a su hijo y todo el libro es desgarrador. Y para terminar os voy a leer otro fragmento que me parece, ya digo que tengo aquí un montón, es que le tengo prácticamente todo subrayado, pero es que son todos magníficos. Es que es todo, no sé ni qué leeros. Aquí hay un trocito que dice: ir con él por la calle, por el campo, y nos da la medida de nuestro exilio, porque él sí pertenece a los cielos viajeros a la luz del día, al estallido de la hora, y nosotros ya no. Nosotros nos hemos distanciado con el pensamiento, la reflexión, la impaciencia y el orden. El niño, que no tiene programas, se incorpora inmediatamente al clima, entra a formar parte de la meteorología, es natural en la naturaleza, y todo le sonríe, como dijo el poeta, que los líquidos sonríen a los niños. Inútil intentar hacerse como uno de estos pequeñuelos, no ya con afán de pureza moral, sino con afán de elementalidad natural. Imposible, porque el niño, ya digo, es la medida de mi exilio, y mi hijo ha nacido de mí para vivir todo lo que ya no puedo vivir. Los cambios de tiempo, el sol y la sombra, los prodigios de la basura y la minuciosidad del campo, qué torpe para lo sencillo, qué hábil para lo inesperado. Crueldad y ternura son en él una misma cosa, y destripa el mundo porque lo ama, y sus pasos menudos van tomando posesión del planeta, con levedad y con amor. Porque aunque el niño apenas sí le pesa a la tierra, es más de la tierra que nosotros, viajeros ya por los aires convencionales de la reflexión y el miedo. Todo lo recibe como si le esperase desde siempre, y puede mirar a los perros y a los gatos frente a frente, lo cual nosotros no hacemos nunca. El niño pasa del sueño a la vigilia dentro de una misma palabra, sin ruptura, sin trauma, y va por la casa despertando a lo que siempre estuvo dormido, hasta que él llegó. Los picaportes, los cierres de los armarios, el fondo de las vasijas y el revés de los objetos. Bueno, ¿qué le ha parecido, señor Umbral, lo que he leído? Ya que usted ya no tiene sentimientos. De donde usted viene o donde usted está no tiene ya sentimientos. Eso lo deja para los humanos, ¿no? Claro, es normal. Usted nació en Madrid en 1935, conocido fundamentalmente a través de artículos y revistas y periódicos. La verdad es que es usted uno de los autores españoles más leídos. Ya lo sabía, ¿no? No es ajeno a su popularidad el modo directo y mordaz con que lleva a sus páginas inquietudes de todos y de cada día. Esa crónica vibrante, a veces elegíaca, a veces satírica, de la cotidianidad, es el componente básico de su extensa obra narrativa. También tiene ensayo y tiene biografía, y también ha tocado usted un poco el cuento, ¿eh? Esta es una elegía de la infancia, lo sabía usted, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que a usted le hizo polvo, no se levantó jamás de ese palo, nunca se recuperó, lo ha dicho usted, lo dijo usted muchas veces, que fue un duro golpe, un durísimo golpe que le dio la vida. Usted procura en el reencuentro en la evocación, en este libro, y cada sensación es un superar la existencia inerte, cada objeto una excusa para la reflexión. Las sillas, las graves mecedoras, los caballos de crin, los caballos de madera, la corporeidad mortal y rosa, donde el amor inventa su infinito. Usted en este libro aborda una cantata de belleza y originalidad máxima que desborda todos los rencores, porque, como señala en una frase que bien pudiera glosar la obra, o sea, la puede resumir, es en la que dice: el hijo es un relámpago de futuro que nos deslumbra. Por él, por mi hijo, he visto más allá, más adentro y más lejos. Y quizás, ay, eso basta. Bueno, pues vamos a por la siguiente lectura, a ver qué os parece, a ver si... bueno, esta también es dura, ¿eh? Esta es de Montero González. Bueno, Montero González, que puede ser Montero González o Montero Glez. No sé exactamente cómo se dice. Yo le llamo Montero González porque es Montero Glez. Ha escrito varios libros. Yo le tengo leído alguno, no todos, ¿eh? Este sí que le he leído, ¿eh? Es muy reciente. Se titula Carne de Sirena.
El amor mueve montañas. Esta forma le encantaba, trajinando por la barca, como cada anochecida, o muy lejos de la playa, a la luz de los candiles, esperando la de la. Parpadeaban las estrellas y la mar velaba en calma. Tan hermosa madrugada, nunca nadie disfrutará con el sol.
Bueno, claro, y no lo puedo hacer mejor música que esta, no le podía ir a este libro. Se llama La Sirena, de Víctor Manuel. A ver, este escritor, Montero Glez, o Montero González, como queráis llamarle, pues escribe al modo y manera de García Márquez. Desde la primera frase de esta novela, que se titula Carne de Sirena, sabemos que el protagonista, Andrés Bouza, morirá al final del relato, o sea, se sabe desde el minuto uno.
Una barca a la deriva. Llego al puerto una mañana.
La novela comienza en el Ecuador de unos sucesos que terminarán con la muerte de Bouza, pero que tienen su origen más atrás. Todos los personajes se abocarán a un destino trágico. Lo intuyen y, en lugar de evitarlo, pues corren hacia él para abrazar la tragedia con la fuerza de una esperanza. En este relato hay sujetos locos o tarados que solo pueden elegir entre una de las dos opciones. O puedes ser loco o puedes ser tarado. Como quieras. En la posada en la que termina una noche aciaga, la que antecede a los sucesos que le llevarán al final, Bouza se encuentra con un cura ciego y blasfemo, un auténtico disparate clerical, un borracho capaz de cambiarle el sexo a toda la corte celestial. Le acompaña también el tabernero, el contrapunto que completa las historias del clérigo, y una sombra al final de la barra, con una pistola escondida que mira con un ojo medio cerrado, de esos que tienen un párpado caído. mientras acaricia la pistola que guarda junto al riñón. La novela está ambientada en los años 80, en los primeros buenos años del narco gallego. Y digo buenos porque era cuando se forraron, claro. Cuando cambiaron el tabaco por la coca, que llegaba desde Colombia. Nada nuevo. Los Ubiñas, los charlines, en fin, toda esta gentuza. En este paisaje de planeadoras y guardias civiles corruptos, los personajes de carne de sirena vacilan entre la crueldad sistema y la oligofrenia. O sea, está claro. El relato es una sucesión de excesos al que Bouza asiste sin saber muy bien cuál es su papel o qué es lo que se espera de él. Tampoco lo sabe muy bien, que ya lo sabrá. Cuando lo sepa, aceptará su destino como un inconsciente. Pero es que no le queda otra.
Muy lejos de la playa.
Pero cuando Bouza revele el sentido de sus actos, explotará como una bomba. Vamos a ver, este libro pues es novela negra, vamos, en estado puro. Está claro. Y a mí la novela negra, si está bien escrita, me gusta. Hombre, hay novela negra malísima, pero bueno, Glez o González o como se llame, escribe bien, ¿eh? No es su mejor, esta no es su mejor, ¿eh? Pero bueno, para pasar un rato y estar ahí metidillo está muy bien. Como digo, el relato es una sucesión de excesos al que Bouza asiste sin saber muy bien cuál es su papel o lo que se espera de él, como decía antes. Y el estilo de Glez o González es directo y brutal, pero no se detiene en la carne y la sangre, que también, sino que por momentos se eleva para encontrar pues esos momentos de poesía descarnada y reveladora. Le he leído también hace poco, ¿eh? Ya sabéis que yo hay veces que tengo dos o tres libros empezados y bueno, y los voy leyendo a medida que me va apeteciendo. El editorial pues es de Temas de Hoy y tiene 224 páginas. Ya digo, es novela negra en estado puro y bueno, y si queréis leerla, pues a vuestra librería de cabecera, ya sabéis, a vuestro librero de cabecera, que aquí en Palencia les tenemos y muy buenos. Y además te aconsejan. Y además si lo pide, si no lo tienen, te lo piden. Y te llega ya. Así que vamos, no se os ocurra iros a otro sitio que no sean los libreros de Palencia, que hay que echarles una mano, que han pasado muy duros momentos los pobres, ¿eh? ¿A que sí? Uf, anda, que no lo han pasado mal los pobrecillos, lo han pasado fatal. Con todo este tiempo de pandemia que hemos tenido. Así que hay que echarles una mano, ¿eh?, a nuestros librerillos, pobrecitos. Venga, a echarles una mano a los libreros.
Ay, sirena de la mar, si mis redes te alcanzaran, dejarías el coral y vendrías a mi casa. Sabes bien que allí nos faltan las espumas y las algas. Si tú quieres lo intentamos, el amor mueve montañas. Esta forma le encantaba, trajinando por la barca, como cada anochecida, no muy lejos de la playa, a la luz de los candiles, esperando la del alba. Parpadeaban las estrellas y la mar velaba.
Paría la reja, solilla bocina.
Bueno, qué susto nos hemos dado, ¿eh? Ha salido disparada. Está doña Concha Piquer, que ha salido disparada, digo, que voy a comentar la próxima lectura. Que este sí que ha sido el último, la última adquisición que he hecho. Y que sepáis que me ha encantado. Me gusta esta mujer, cómo escribe, cómo habla. Me gusta su programa en la cadena SER, que se llama Acontece que no es poco. Y me gusta Todo con Costrina. Y me gusta Polvo Eres. Es que me encanta. Se llama Nieves con Costrina. Y la novela se titula Antonia. Bueno, ¿y de qué va este libro? Pues va de Antonia, que un día de Reyes de 1930 nació en la castiza calle del Águila de Madrid. La Juana tenía casi 40 años cuando trajo al mundo a su primera y única hija, una criatura tan rolliza como las coliflores que despachaba en el mercado de Santa Isabel. Así llegó al mundo la protagonista de esta novela, la primera que ha escrito Nieves con Costrina, y en la que, con su habitual humor y su ingenio para recrear situaciones reales, que en la mayoría de los casos superan cualquier ficción, hace un justo homenaje a la generación que sobrevivió a la guerra y la posguerra entre la picaresca, la miseria y los trapicheos. Antonia es una más de los cientos de miles de españoles que no conocieron el bienestar hasta los años 60. Héroes y heroínas anónimos que se dejaron la piel para que sus hijos no sufrieran su misma historia. Esta es la vida de una mujer que pasó de tener la calle como única escuela a jugar en bolsa a los 70 años. ¡Ay, qué flores! Es una novela fácil de leer, es cruda, tal cual fue la posguerra. Me imagino a la autora narrando el libro tal como hace en sus tertulias radiofónicas. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Además tenía ganas de leer algo de Nieves con Costrina después de haberla escuchado, pues eso, como digo, tantas veces en la radio. Porque la historia de Nieves puede ser la de mi madre, pero sin un padre borracho, o la de cualquier otra mujer nacida poco antes de la guerra. El hambre, los trapicheos, las huidas, las casas ocupadas, las casas con derecho a cocina, los refugios para los bombardeos y también el ensañamiento de los vencedores, las diferencias entre ellos y los vencidos, incluso aunque los vencidos no hubieran tomado partida en ningún bando. Esa posguerra vengativa debió de ser tan terrible como la guerra en sí, o más, porque afectaba a gente que, como Antonia, apenas tenía 6 o 7 años al estallar la guerra y cargó con el sanbenito de haber tenido a su madre en prisión, aunque no hubiera hecho nada. Y, sin embargo, a pesar de la dureza del momento, Nieves con Costrina nos cae en dramatismo, o sea, no cae en dramatismos ni lloreras fáciles, o sea, no es un libro lacrimógeno, es un libro entretenido, se lee deprisa, te hace reflexionar, pero no te deja un pozo de amargura como hay muchos libros por ahí que te dejan al final como un poco hecha polvo. Pues no, este no. Ya digo que me ha gustado, ¿eh? Es una lectura pues muy fresca, donde además lo más duro y cruel de la vida en los barrios bajos de Madrid de los 30, 40 o 50 lo convierten en una acidez y una naturalidad que te saca carcajadas en muchas ocasiones. Además es que Nieves con Costrina es muy cachonda, yo me río mucho con ella. Consigue que los personajes les acabes cogiendo cariño o manía, depende, según el personaje, manteniéndote enganchada hasta el final. La verdad es que me lo leí en nada, ¿eh? Yo digo que es muy recomendable. Lo recomiendo porque es Nieves, porque está muy bien escrito, porque está muy bien contado y porque es una tía muy maja Nieves con Costrina. Bueno, pues nada, radiocoloristas, aquí lo dejo, ¿eh? Aquí con doña Concha Piquer en un libro más antiguo que yo, pero bueno, se le escucha, ¿eh? Se le escucha, bueno. Es que tenía que acompañar este libro, esta lectura, pues con canciones de eso, de los 30, 40, 50. Está, yo creo que es de los 30, yo qué sé. Te lo encontró por ahí y digo, ah, pues mira este que bien va. Bueno, pues nada, hasta el próximo día, ¿eh? Desde el 107.7 de la FM y la web, radiocolores.es. No sé si lo he dicho al principio, ¿eh? Bueno, es igual. Que sepáis que aquí en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Y estos son el programa Lecturas Musicada. Bueno, pues que os miréis con ternura, ¿eh? Que aunque os salgan arrugas, que hay que mirarse con ternura a estas edades. Y disfrutar y pasarlo lo mejor posible. Y bueno, dentro de un orden, ¿eh? A ver, tampoco vamos a esto, no sea que nos vayamos a romper la cadera y ya lo que nos faltaba ya. Bueno, gente, pues nada, lo dicho. Hasta el próximo día. Adiós, adiós.